Papá, cuéntame otra vez.
Alejandro Fernández.
Chiquitino.
Vaya semanita, ¿eh? Vaya semanita llevamos. Lo mejor de la semana, el plano del Moai con Jorge y Vicente. Y la bandera atrás.
Un plano institucional, un plano de país.
Sí, un plano solemne en un día como hoy, ¿no?
Pues estamos en esta mesa Jorge, Vicente, Pedro y yo. Y vamos a hablar de esta semanita.
O sea, no sabe cómo empieza.
Todavía no hemos llegado a la parte de cómo empieza. Tenemos un tipo que se estrena en la letra pequeña y le tenemos que preguntar.
Estamos superándonos. El conductor del programa no sabe cómo empieza.
Pues he visto la dinámica que lleva este programa, tampoco me extrañaría.
No, porque nos excedemos de tiempo últimamente mucho, ¿eh? Yo creo que...
Dicen, ¿tú sabes cómo empieza esto?
Yo sé cómo empieza esto.
A ver, ¿cómo?
A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Muy bien.
¿Sabes por qué acaba en J, Vicente?
Pues imagino que hicisteis algo parecido a lo que pasa con el extremo centro original, ¿no? Se acaba en 10 y la J es la letra número 10, si no me equivoco.
Es una perversión.
Bueno, y sobre todo es un homenaje a mi nombre, vamos. No era nada más.
Es muy
que
española,
eso.
¿No? Además, J.
Sí, es una letra pues musical y cantarina, con lo que debe ser.
A ver, date cuenta que el extremo centro está en el mundo de las ideas y la letra pequeña está en el mundo de los objetos sensibles, ¿no? Sí. Entonces, como una especie como de degradación.
Es como el mito de la caverna. O sea, sí. Nosotros estamos ya la luz fuera y aquí la peña está con sombras.
Con las sombras, investiduras,
las cadenas,
relatos, marcos.
La hojarasca de los días, todo esto que lo es cotidiano.
Extremo centro ya se dedica a hablar sobre Dios, sobre el asombro, sobre la trascendencia del ser de España.
Extremo centro es un podcast ya subespecie eternitatis.
O sea, que alguien tiene que hablar de las tonterías de la semana, ¿no?
Claro,
esto es lo que queréis decir.
La letra pequeña, las minucias.
Hombre, yo no diría,
las minucias, las...
No diría que la investidura del presidente de gobierno es una tontería, pero no, podría decirse.
Tontería no es la palabra, pero hombre, cosa rara un poco, ¿eh? Porque esta investidura, ¿no os parece que ha sido la investidura más rara que hemos visto hasta ahora?
Esto es como cuando tu primer curro, ¿no? Que estás ahí en la cocina o de camarero, no sé qué tal, y lías una y entonces llega el jefe y dice, a ver, ¿quién es el responsable de esta payasa? Un poco así, ¿no? ¿Quién es el responsable de esta payasada?
Claro, es un poco así, porque yo tenía entendido que las investiduras uno iba a intentar pues sacar una mayoría suficiente en la Cámara, mayoría absoluta en primera votación, mayoría simple en segunda, en caso de que no lo consiguieras en la primera, y que llegabas al Congreso con algo debajo del brazo. O sea, que tú ya llegabas, pues oye, si no tienes mayoría absoluta, pues con un pacto firmado, con una serie de apoyos garantizados.
Sí.
Bueno, que tenías algo que ofrecer a la Cámara. Que bueno, sea es que... algo más que, bueno, aquí estoy yo, entonces todos me tenéis que apoyar porque estoy aquí yo, pero porque soy yo, y no es por mí, es por España. O sea, es una cosa como completamente delirante, ¿no? Lo que ha sido la sesión del lunes, todo el debate eterno de que duró todo el día, la votación del martes, en la que tenemos a un candidato que se está presentando a la investidura exigiendo a todos los grupos parlamentarios de la Cámara sin distinción, de todo el arco parlamentario, que le apoyen. ¿Por qué? Porque sí.
Habría que explicar una cosa. Ahora mismo se está produciendo el debate de la segunda votación. Es lo que la gente que lo está escuchando se escucha de fondo, con los aplausos de rigor, de la cla propia y demás. Lo que es muy llamativo es que, en cuanto a lo que es formalmente un debate de investidura, yo creo que ya ha habido varias personas que lo han señalado, entre ellos yo ya lo dije. Lo que hemos asistido no es realmente a un debate de investidura con la presentación de un programa de gobierno con la forma explícita que ese gobierno va a tomar y sobre la cual el Parlamento debe expresar su opinión.
Claro, es decir,
porque al final el formalismo lo que trata de recoger es el hecho de, bueno, si tú fueras diputado y tuvieras que mostrar, olvidaros de que fueses parte de un partido, que negociase o no negociase, sino que fueses diputado y te ofrecieran la información que tú estás escuchando sobre qué tipo de gobierno y qué tipo de políticas y qué formato y con qué sumas va a salir, parece mínimamente transparente plantear, oye, mi modelo de gobierno con el que quiero afrontar esta legislatura, es este, que es un gobierno de coalición, porque al final, por la vía de los hechos, se ha acabado viendo que era lo que quería el Partido Socialista, un gobierno de coalición con su socio preferente,
por cierto, Podemos. Explícitamente señalado como socio preferente en el debate del martes, o en el debate del lunes, no me acuerdo ya cuándo fue, en el que Pedro Sánchez dijo que ellos ya habían elegido y que su socio preferente era Unidos Podemos. Lo digo,
sí,
claro, lo digo por estas cosas que hemos visto recientemente en los últimos meses y semanas.
No ha sido un debate de investidura porque ha sido parte de la negociación. Es decir, la negociación prácticamente arranca en el debate de investidura.
Exactamente.
Claro, de hecho, tienes tres meses... O sea, tres meses literalmente hablando desde que tienen lugar las elecciones el 28 de abril y te presentas a un debate de investidura en el que obviamente no puedes hablar de contenido programático porque no ha estado presente en ningún momento en tus negociaciones de última hora, ultimísima hora con Podemos, y utilizas un debate que debe servir para conseguir apoyos, sobre todo el de hoy, que es el del jueves, el segundo debate de investidura, en intentar instalar un relato de la culpa. Que ni siquiera ya estamos hablando de un debate en el que va a haber una votación después. Es que ya estás utilizando las instituciones para colar tu relato partidista de a ver quién se reparte la culpa en este juego.
Claro.
Eso ya es especialmente grave.
Claro, a mí lo que me parece complicado es que en ese reparto de las culpas, yo creo que todos tuvimos una sensación razonablemente unánime el viernes pasado, cuando Pablo Iglesias le coge... la propuesta por la mano al PSOE, porque hasta ese momento el PSOE seguía defendiendo eso de no, gobierno de cooperación y demás, hasta que llega un momento que es, bueno, con Pablo Iglesias no, ¿vale? En ningún caso Pablo Iglesias va a entrar. Y entonces Pablo Iglesias dice, vale,
no entro.
Lo acepto, no entro.
Te veo el farol.
Y a partir de ese momento, el viernes, sábado y domingo, damos todos por supuesto que va a haber un acuerdo, damos que eso es una mejora sustancial de la posición con la que había acabado Podemos tras las elecciones, que Podemos tras las elecciones, todo el mundo te decía, no tiene nada para negociar, y yo pensaba, joder, ha sacado un gobierno de coalición. Ya me parece bastante. O sea, de la posición que decíamos de a Pablo Iglesias solo le queda humillarse, no va a conseguir a meter a Podemos en el gobierno, tal, de repente consigue un gobierno de coalición. Y yo lo que no he entendido es lo que ha sucedido a partir de ese momento. Porque yo, sinceramente, creo que Pablo Iglesias podía perfectamente haber presentado lo que había conseguido como un éxito. O sea, yo lo creo sinceramente. Creo que el panorama en el cual tú obligas al Partido Socialista a dar una vicepresidencia de gobierno y tres ministerios con más menos competencias, con más menos acceso al presupuesto, me parece un buen escenario para Pablo Iglesias post elecciones.
Yo creo que nadie hubiera firmado ese escenario para Podemos el 29 de abril, pero es verdad que cuando te venden esa vicepresidencia como simbólica y esos ministerios como vacíos de competencias, pues oye, igual es un poco difícil de asumir también por parte de Podemos, ¿no?
Pero vosotros creéis que no es lo que siempre ha pasado con el PSOE. Pues pasaba cuando quería hacer las sumas para que los ministerios fuesen paritarios, los del Estado eran todo hombres y él segregaba competencias para
sí,
hacer...
curioso esto, gobierno. Lo ponías antes en Twitter y es verdad, claro, es que los ministerios de Estado eran todo hombres...
Pero eso es la manera de entrar.
De PSOE, claro.
No, y es la manera de entrar, o sea, en el momento en el que para la tradición socialista desde 1936 no ha habido un gobierno de coalición... Vamos, me parece que la presa que había adquirido Pablo Iglesias era potente. O sea, tienes el micro y tienes el logo detrás de Gobierno de España. O sea, me parece que el rendimiento que le había sacado era suficiente. Lo que no entiendo es qué es lo que se pretende sacar. O
ya,
cuál
es
el cálculo de incentivos que hace a día de hoy el PSOE y Podemos. No sé si es que el PSOE quiere zafarse de todo momento y lugar y en realidad quiere elecciones, pero me parece que de esas elecciones no tiene por qué salirles nada nuevo, nada bueno.
Sí, además, antes de elecciones, en principio lo que pasaría sería que, fracasando esta investidura, el rey abriría una nueva ronda de consultas, volvería a nombrar un candidato que se volvería a presentar a otra investidura, que previsiblemente volvería a ser Pedro Sánchez.
No tiene por qué, ¿eh?
Bueno, no tiene por qué, pero ¿cuál va a ser si no, no? O sea...
No,
pueden nombrar candidato también, entonces habría...
Ojo, lo que estamos asistiendo hoy es al inicio del reloj. Es decir, a partir de ahora hay un plazo que si, por ejemplo, Pedro Sánchez ahora podría perfectamente no me vuelvo a presentar. Y a partir de ahora ya son todo automatismos. Ya son todo automatismos.
Sí, Pedro Sánchez podría hacer eso, pero entiendo que Podemos está jugándosela a que Pedro Sánchez vuelva a ser el candidato y aceptar una oferta similar o un poco mayor en 2 meses, en septiembre, vamos.
Creo,
porque si no tampoco termino de entender bien el qué ha pasado, ¿no? Es lo que tú dices, tampoco termino de entender bien el proceso que hemos vivido hoy y ayer, básicamente han sido los 2 días.
Decía Jorge locos. Una cosa que no me parece menor, que es decir, no subestimemos la capacidad de la chapuza.
Sí. Y más si PSOE y Podemos están de por medio, ¿no?
Hay un elemento en todo esto de que, bueno, negociando Carmen Calvo y Echenique, que no son los dos lápices más afilados del estuche, y que, bueno, o sea, que en cualquier ámbito de la política siempre interviene el factor chapuza, eso no hay que... No hay que despreciarlo en cualquier ámbito de la vida. Y el hecho de que a veces te subes a un tren y no sabes dónde va.
Y de repente te encuentras donde te encuentres.
Estás en un sitio que no querías estar.
Sobre todo es esa sensación de decir...
Sobre todo entendiendo, perdona, que Pedro Sánchez ni siquiera quería llegar hasta esta negociación.
Claro. Es que, o sea, yo lo que no acabo de entender muy bien es los incentivos. ¿Cuál es el incentivo de por abajo, ¿no? Es decir, hay un momento determinado en que, bueno, Pedro Sánchez consigue la presidencia de gobierno, Pablo Iglesias o Podemos consiguen el gobierno de coalición y más o menos hay unos incentivos que se alinean.
Sí.
Ahora mismo, ¿cuáles son los incentivos después de esta investidura que se abren? La voluntad de ver cómo fijan los marcos comunicativos las culpas de todo esto.
Sí.
Y entonces, ojo, porque nos podemos encontrar con que en septiembre haya uno de los dos actores que tenga muy, muy claro que quiere ir a elecciones. Y ahí ya son automatismos.
Sí.
Ahí ya es el
reloj puesto en marcha y ya todo llega.
Por jugar un poquito con las ideas, si tú eres el Rejón ahora, ¿qué haces?
Hombre, yo presentarme a las generales.
O sea, tú estás en este mismo momento cogiendo la carpetita para ir,
al registro de partidos. Sí,
y presentando a Carmena como...
Lo que haría, estaría convenciendo a Carmena de que fuera mi candidata.
Carmena, Ocasio Cortés.
Ocasito Cortés.
La niña esta sueca siniestra.
A Greta. No, pero no lo consideremos un tema menor. Es que el problema que hay ahora mismo es que la incertidumbre que se abre durante estos 2 próximos meses, que además tienen... No sé cómo decirlo, es que ya se dio, por supuesto, el acuerdo el viernes pasado.
Sí, sí. Claro. Es que veníamos a rubricar un acuerdo que se supone que ya estaba...
El backfire de esto, o sea...
Sí, claro, es que el propio debate de investidores, lo que decía Jorge antes, ha sido parte de una escenografía de la propia negociación. Eso es lo... Porque además en esta investidura como decíamos antes, es un tipo que llega y que verdaderamente no ofrece nada más que es él el que está ahí. O sea, tú me tienes que apoyar a mí porque yo tengo que ocupar los espacios de poder y punto en boca. Y le pide la abstención a todos los grupos parlamentarios cuando se supone que venía a aprobar o rubricar un acuerdo previamente firmado, ¿no?
Mirando un poco más lejos o subiendo un poco el nivel de la... No el nivel tuyo, que no se puede subir, sino el nivel de análisis.
Yo creo que ibas bien dirigido, sí. Subiendo esta mierda de debate.
Dando un poco a las alturas, a mí esto es lo que desnuda, creo que lo ha puesto un tuit en este sentido Manuel Arias antes, es que hay un juego de espejos o un juego de apariencias en el cual la mitad del PSOE, casi la mitad de los votantes del PSOE vienen de Podemos, bueno, menos de esa cantidad, pero bueno, digamos que como medio PSOE que tiene un alma más de izquierdas, sí, y medio PSOE que tiene un alma más de gobierno, ¿no? Más institucional. Pero se entiende que ambos son dos partidos de izquierdas, que tienen un alma común también, que es el ser de izquierdas, el ser progresistas, y que no debería ser tan difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa? Que Pedro Sánchez, que tampoco es tonto, y el PSOE pétreo, que no son tontos, saben que meter a Podemos en un gobierno
es un riesgo
enorme,
claro, enorme para el gobierno.
Entonces,
para el país
un poco
y para
esta retórica, ¿no? Somos como vosotros, pero no somos como vosotros
y no lo pueden explicar
y no lo pueden contar así. Bueno, lo acaba de decir Pedro en la tribuna, no le puedes dar hacienda a alguien que no gestiona un presupuesto, que es una forma un poco
muy suave
de decir, sí, no le puedo dar hacienda a un comunista.
No, es que aquí en esto que dice Jorge hay una parte fundamental de la confusión que se está generando en torno a las razones, ¿no? Vosotros sabéis que hay un problema muy fuerte cuando tú no le puedes lanzar un mensaje sencillo a tu electorado. Quiero decir, oye, mira, yo soy el PSOE, no soy Podemos, ni se te ocurra pensar que soy nada semejante a Podemos, y por lo tanto, yo no voy a compartir un gobierno con Podemos. Puedo aceptar sus apoyos parlamentarios, pero no puedo compartir un ejecutivo. Esa idea sencilla requiere de una explicación de dónde están los puntos de fractura entre el electorado y la gestión política de Podemos y del PSOE. Al no explicarlo, es decir, al no contarle...
Ya, pero es que llevamos, ya más allá de lo que pasaba en su momento con Izquierda Unida, llevamos, por ponerlo en una fecha, desde el 15M o desde que entra Podemos, con una nueva generación de votantes con una nueva o dos generaciones de prescriptores y de analistas y de politólogos y de
que lo ven todo igual,
que les parece que sí, que es lo mismo,
que sí, que es lo mismo, es que eso que, claro, ese es el tema, bueno, que tú dices,
si
eso
es lo
tiene
mismo,
que explicar
este si es lo mismo, porque claro, a lo mejor no es lo mismo.
Es que tiene que explicar que no es Podemos cuando, sin embargo, han hecho una moción de censura y una campaña electoral explicando que sí es lo mismo.
Que es su socio preferente.
Y que es su socio preferente y que es el mismo espacio y que España necesita probar esta opción y que la campaña electoral iba de frenar a la derecha.
Digamos,
y ya está, y frenar
una
juntos,
cosa muy sencilla.
Curiosamente, en 2015-2016, en dos semanas, tres semanas, con los plazos de una negociación razonable, pero con cierta facilidad, por entre comillas, se llegó a un acuerdo con un partido que supuestamente de derechas, que es Ciudadanos, claro, para ellos. Y no se habló en ningún momento de si era un riesgo para el país meterles en el gobierno y tal. Y ahora resulta que, claro, que es que es un riesgo intolerable tener una vicepresidenta de Podemos, porque lo mismo te habla de presos políticos o un tipo en Hacienda de Podemos que lo mismo, claro, te hace un agujero del tamaño de, pues eso.
Pero es curioso que se hayan dado cuenta de esto en este preciso momento, ¿no?
Pero es que estás socializando a gente y estás lanzando durante años el mensaje de que tú eres eso.
Eso es que ese es el tema.
¿Y ahora cómo les explicas que tú no eres
¿Cómo les explicas
eso?
Que no lo eres cuando llevas socializando a gente en que eres lo mismo y el mismo espacio y además es el espacio necesario para España?
Es demasiado descarado, ¿no? Es el tapate.
Pero es que, Vicente, esto ha pasado en tres años. En 2016, una parte sustancial del Partido Socialista dijo, no, esta suma que se quería activar ahora, que es la suma de 2016, que es la suma en la cual pues está Rufián dando una rueda de prensa con Bildu, anunciando entre Esquerra y Bildu, sí, cuál es la postura que van a asumir frente al gobierno de España. Esta suma hacía temblar a la mitad o más de la mitad del electorado socialista.
Tanto hacía temblar que oye, pasa que lo que pasa, ¿no?
Hicieron que se le cesara como secretario general por la posibilidad de que se activara esta suma. Sí. Entonces, yo, de repente, veo que es Pedro Sánchez que toma el control, es del Partido Socialista, veo que además se lanza este mensaje con la moción de censura de todas las fuerzas políticas son legítimas, bueno, menos algunas, pero bueno, todos los apoyos que tiene el PSOE son legítimos y no hay por qué poner vetos y todos somos fuerzas parlamentarias y demás, y yo pienso, joder, qué raro. Porque hay una parte del PSOE que yo conozco a nivel personal que los odian, quiero decir, que tienen una prevención de carácter histórico, de spoiler, sale mal, y que además es una prevención que se replica en toda Europa. Quiero decir, en Europa la gente no hace gobiernos de PSOE más comunistas. Y oye, igual Pedro Sánchez iba a innovar también en este aspecto, un innovador. Pero claro, me llamaba la atención, ¿no?, que no hubiera como más resistencias. Veo que tímidamente les pone la mano y les dice, no vais a entrar, gobierno de cooperación. Veo que no, que hace la transición en una semana y tenemos ya Podemos metido en el gobierno. Ni una palabra de crítica de Susana, de Felipe...
De nadie en el PSOE.
Y yo pensando... Costes, pero tampoco ni en la burbuja mediática, nada, ni social.
Bueno,
ni
pero era. Claro, eso es la llegada de Pedro Sánchez al PSOE. Claro.
Y de repente claro, es como que de repente alguien dentro del PSOE dice, no, nos zafamos. Y estaban negociando. La diferencia era en si darles 5 ministerios o darles 3 ministerios. Y ahora ya es, no, esta gente no vamos a compartir proyecto con ellos y demás. Y vamos a ver, seguramente a lo largo de la tarde del día de hoy, que sabéis que llevamos viendo a muchos pedretes conteniéndose a la hora de decir cuál era el gobierno correcto.
Ahora ya van a saber. Ahora ya van a saber qué decir.
Me con queda, la cautela prevista porque lo que puede pasar en septiembre.
Entonces, digamos que no sacarán toda la artillería, se dejarán todavía algún argumentillo para septiembre por si hay que meter a un par de ministerios. Sí, de
porque lo de Beatriz Corredor ayer ha sido maravilloso.
Pero sí que veremos ya una idea muy clara de que Pedro Sánchez ha hecho lo correcto.
Claro. Hombre, por supuesto. Es que, vamos. Indubitadamente.
Esto iba a ocurrir en todos los casos.
¿Cómo vas a meter ministros de Podemos? Claro. De Podemos.
De Podemos. No, pero, y si los hubiera metido habría hecho muy bien. En todos los casos habría acertado.
Solo una advertencia a los pedretes. Que pues lo primero que decía Vicente correctamente, ojo, cuidado, porque sí, el septiembre te la puedes comer. Ojo. Y lo segundo es, muchos dirán, pero hombre, ¿cómo va a meter Pedro Sánchez ministros de Podemos en el gobierno? No, si ya les había ofrecido entrar.
Acordaos, hace solo unos meses
es que hay que afinar mucho en tiro, porque tienes que decir en cuáles puede estar y en cuáles no.
O sea, ojo, y al mismo tiempo decir, es que esta es la cuadratura del círculo, tienes que decir en cuáles puede estar y en cuáles no, y al mismo tiempo reconocer que no hay ministerios florero, claro. Con lo cual ya es, o sea, cualquier persona que se dedica a la política sabe que hay ministerios, no voy a decir florero, pero hay ministerios de Estado, los ministerios de Estado son los ministerios que más antigüedad tienen en el Estado, y son asuntos exteriores, defensa, justicia, interior, fomento y
Hacienda.
O sea, has dicho todo. Asuntos exteriores, defensa, interior, justicia, fomento y Hacienda. ¿Vale? Y estos son los ministerios de Estado. Luego hay otros ministerios más políticos, pues economía, agricultura, educación, bien, sanidad, juventud, industria y
niños,
demás.
No sé qué.
Y luego es verdad que hay una técnica que utilizó el PSOE en su momento, que era subdividir y hacer lo que quería hacer ahora con Podemos.
Lo que van a hacer en Valencia con el Botanic 2.
Exactamente.
Claro, exactamente.
Ir creando áreas del Ejecutivo que es verdad que no son del Estado. ¿Cuál era la propuesta que parece ser lanzaba Pedro Sánchez? En el Estado no van a entrar, y si no van a entrar es por algo, hay alguna razón que indica que no es bueno.
Igual, entiendo que Pedro Sánchez no la puede explicar, pero a lo mejor alguna de estas lumbreras...
¿Algún pedrete
inteligente? No, ni siquiera.
Tiene la respuesta, ¿no?
De estos prescriptores analistas nos pueden explicar por qué no pueden entrar. Si son lo mismo... Si
ocupan el mismo espacio, si son la misma alternativa.
¿No? ¿El padre y el hijo son de la misma sustancia o son de una sustancia similar?
Es que quiero acabar en un tema que sé que os va a gustar. Entonces, él va diciendo, bueno, pueden ocupar esto, la vicepresidencia de asuntos sociales, pueden ocupar esto y lo otro, ¿no? Y van como orillándolos fuera de ese núcleo del Estado, ¿no? Y sabéis qué es lo que acaban cediendo en ese documento que crea la vicepresidencia del gobierno de España, Carmen Calvo, que maldita hemeroteca ha dicho que el documento sale del gabinete de la vicepresidenta. Pues en ese documento, en la última oferta que le hace el PSOE a Podemos y que se filtra a los medios, sabéis que Pedro Sánchez le regala a los niños pobres.
Hombre,
o sea, los niños...
Hombre, no me digas.
Le regala a los niños...
¿Y qué pasa con el alto chiringuito este?
Es el corazón del proyecto de Pedro Sánchez.
Es el corazón del proyecto de Pedro. Es lo más importante. O sea, ¿qué pasa con el alto chiringuito para la pobreza infantil?
Es lo que pasa con los niños pobres.
Con lo cual
ahí... Pues poca broma. Hay varios pedretes que van a sufrir.
Claro, ahí hay una tensión irresoluble que es, si quieres gobierno, si el sitio de donde tú vas desaparece. No sé si me explico.
Es que son muchas derivadas.
Tú imagínate que formas parte de, vamos, que me pasaría a mí, no sé si me explico. Es una cuestión humana, os lo digo desde la simpatía, o sea, desde el afecto. Claro, tú estás en un gobierno que lo tienes ocupado al 100%, claro. Llega Pedro y dice, bueno, solo les vamos a dar el 5%. No, pero claro, estás dentro del 5%.
Claro. ¿Qué pasa ahora?
No, es que les hemos dado solo ciencia. Ya, pero es que en ciencia hay gente.
Claro, no, es que ponía Daniel Basteiro un tuit hace poco diciendo, bueno, estaba haciendo el live tweeting del discurso de investidura y estaba con lo que estaba con Pablo Iglesias, ¿no? Diciendo, bueno, renunciamos al Ministerio de Empleo. Si así esto fuerza un acuerdo, pues estamos dispuestos a renunciar a empleo. Sánchez ha dicho que no con la cabeza desde su escaño y la ministra de empleo estaba sonriendo mientras tanto, ¿no? Entonces ahí entra el, ese debate de 60%, que yo creo que van a poder sobrevivir llegando a negociaciones o campañas o a relatos, siempre que se queden en la identidad pura y dura y en el combate de el fascismo, la alerta antifascista y las derechas, pero cuando se pongan a hablar del estado real, ¿no? Pues aquí es que es verdad que el PSOE va a tener muchos costes para él, hacer algo que en Europa todavía no, pues, no ha tenido recorrido y que va a costar mucho poner en España, ¿no?
Me estás diciendo que las cancillerías europeas no entenderían que podemos entrarse en
una preocupación, ¿no?
Oye, ¿piensas que Macron mostraría fuentes del Elíseo apuntarían
oye,
a una onda
ministerio? Si vosotros fueseis Pedro Sánchez, ¿qué ministerios le daríais a Podemos?
¿Pero de los que hay o puedes inventar tú?
No, puedes inventar, claro, creatividad. Aportémosle a nuestros amigos pedretes
ideas,
soluciones.
O sea, está bien de criticar, porque destruir es muy fácil.
Destruir es verdad,
pero
hay
construir,
que crear, vamos a ayudar.
Gatetes y monetes, que yo creo que es el básico, ¿no?
Bueno, bien, bueno. No de bienestar animal, por ahí, ¿no?
Sí, por eso. O
sea, muy importante que no le den el de niños pobres, ¿eh? Para yo, desde luego...
No,
eso lo retendría como fuera,
ahí, ¿no? A la pobreza infantil.
A la pobreza. Los niños pobres correteando.
Esa pobreza infantil, por cierto, que me comentaba Marc hoy, que estaba aflorando en Madrid, ¿no? Desde que está gobernando Almeida.
Sí, se han dado casos en las calles que empiezan a aflorar de las esquinas.
Sí.
Están todos como al borde de la desnutrición, ¿no?
Escenas dignas de Yorkshire en 1840. Sí. Con la cara tiznada y empujando
sí. Y además es curioso porque lleva pues desde hace un mes nada más.
Niños además como de 10 o 12 años.
Sí, no, y además.
Además
ha sido más o menos simultáneo con la crecida de la polución en las calles, ¿no? En la que ahora hay que ir como García en la imitación de Corbacho de García haciendo el paso con el humo, ¿no?
Fuera de bromas, la Unión Europea inicia un proceso sancionador por la contaminación de Barcelona y Madrid.
De Barcelona no puede ser, hombre. Había un editorial que decía que había que aprender de Barcelona.
Lo mejor es que hay gente adulta.
Eso ya empieza a ser una petición de principio un poco abusiva.
Diciendo que el problema de contaminación de Madrid, que cuando tú bajas al informe ves que no está localizado dentro de la M30, sino que viene por los desplazamientos y se puede... Bueno, hay gente diciendo que gracias a los 8 meses de Madrid Central podríamos haber solucionado el tema de la contaminación de Madrid. Claro, a mí me produce como esa especie de arrobo de what the fuck, tío. Van a ser capaces, o sea, Ministerio de Madrid Central. Y es que yo lo tengo clarísimo. O sea, la oferta de Pedro Sánchez debería incluir un Ministerio de Madrid Central. Un ministerio de Madrid, no sé cómo decirlo, España Central no, España Central no, porque tiene unas connotaciones...
Una Secretaría de Estado de Jardineras, podrías también tener...
Micropoemas. No, hombre, tío.
Se barajó ya la semana pasada, que yo lo planteé, lo puse sobre el tapete, micropoemas, 50 kilómetros en los monegros. Tú te digas a eso.
Los molinos.
Es que es tu ámbito de responsabilidad. Y ahí tú, coño, anda que nadie se pueden hacer cosas. No,
hombre, es un ámbito por explorar.
Creas empleo, sí. Das juventud sin futuro, pues venga, a pintar micropoemas. Toma una botella de agua y venga.
El Ministerio del Troleo, si existiera, se lo llevaría a Extremocentro, yo creo.
Chicos,
la participación que haga Extremocentro en todo gobierno por venir. Oye, ¿es posible que vayamos
después algo más?
Vamos a ver si no hay ninguna novedad, que como esperamos que no haya ninguna novedad, creo que estamos bien.
Vale.
Si no, retomamos después, ¿os parece?
Perfecto.
Si después de todo esto hay gobierno,
pero si después de todo este gobierno venimos
la cabeza,
y nos enmendamos la plana y haremos de verdad un vídeo eso, con corbatas a la cabeza, en bañador y chanclas.
Si hay gobierno nos dirigimos a la nación.
Y si no, hemos conseguido hacer una media hora de programa, que el objetivo vuelve a ser 20 minutos, pero volvemos a tener algunas dificultades estructurales.
Somos políticos, lo natural es incumplir promesas.
Pero 20 minutos es la duración adecuada, ya lo sabemos.
Seguimos luego, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Hasta luego.